Pues nada, tenemos el placer aquí de presentar a Juan Diego Otto y a Astrid John, que han traído a Valencia la obra Un trozo invisible de este mundo, que, bueno, muchas de las personas que estamos aquí la pudimos ver ayer y quien no la podrá ver esta noche. Queríamos recomendar a quien no haya ido a verla, que aproveche esta noche para verla, porque realmente merece la pena. Es una obra espectacular que ayer nos emocionó, nos hizo pensar. Es una obra crítica, es una obra que tiene un trasfondo político más allá de la injusticia de las personas, ¿no?, que sufren, pero también incidiendo en las miserias, ¿no?, de la sociedad y el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que casi mejor le doy la palabra a ellos, que habéis venido a escucharles, y que nos cuenten.
Pues bueno, de la función, los que la visteis ayer más ya sabéis de qué trata, o sea que simplemente contaré qué estaba detrás y por qué empecé a escribirla. Empecé a escribirla por dos motivos que son un tanto personales los dos. El primero tiene que ver con una llamada que me hace mi tío desde Buenos Aires para contarme que se iba a iniciar el segundo megajuicio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Es un juicio que tiene 70 imputados y 70 acusados y muchísimos testigos sobre un centro de tortura en la ciudad de Buenos Aires, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, y que en ese juicio iba a estar el caso de mi padre. Bueno, para mí fue toda una movilización personal y familiar, porque no esperábamos en mi familia que más de 30 años después se fuera a celebrar un juicio donde los responsables de ese centro de tortura fueran a ser juzgados. Y empecé a escribir algo sobre exilio, una pieza de teatro sobre exilio. Se lo comenté a algunos amigos y uno de ellos un día me invitó a acompañarlo al cementerio sur de Madrid, al funeral de Samba Martínez. Mi amigo se llamaba Pampa, Pablo, y yo lo acompañé. Por el camino me contó su historia, que todos, yo creo que los que estáis aquí la mayoría la conocéis, la historia de Samba. Samba vino del CETI de Melilla, desde el Congo. De Melilla la trasladan al CIE de Aluche. En el CIE de Aluche pidió 11 veces ir a la enfermería, visitar la enfermería en nueve ocasiones. Tiene severos dolores, pero no le dan más que pomadas y algunas pastillas, porque al final consideran que sí que tiene dolores, pero que, bueno, es parte todo de un número como para pasar tiempo en la enfermería y tal. El último día la ve muy mal y es la propia policía la que la lleva a urgencias. De hecho, no llaman siquiera una ambulancia, sino la llevan el propio coche de policía, porque los enfermeros consideran que no está tan mal, y sin embargo muere a las 6 horas en el 12 de octubre de Madrid. Samba tenía sida, y en concreto lo que la mató fue un hongo. En principio pensaron que era meningitis, porque lo que tuvo es un hongo que le perforó el cerebro, que le comió el cerebro. Samba murió con unos dolores terribles, con una enfermedad que hoy en día se puede diagnosticar con un análisis de sangre. Es más, tiempo después se ha sabido que en el CETI de Melilla le hicieron los análisis, en el CETI de Melilla sabían que tenía sida, y por algún motivo esa información no llegó al CIE de Aluche. Cuando llegamos al funeral, llegamos al cementerio sur de Madrid, bajamos a la planta de abajo y aparecieron su tío, su madre y su tío de Samba. Abrieron las puertas del velatorio y era la parte de abajo donde los féretros son cargados a los coches para llevarlos al cementerio. Abrieron la puerta, había una sala blanca con un crucifijo y los que estábamos allí, que eran distintas personas de ONGs, estaba Ferrocarril Clandestino, estaba Pueblos Unidos, había una periodista del País, la única periodista que había. Vimos como la madre se agarraba al féretro, a ese ataúd que estaba cerrado porque a Samba le habían sometido a varias autopsias y había pasado bastante tiempo desde su muerte, con lo cual el cuerpo no estaba en condiciones de ser expuesto. La madre se aferró a ese féretro cerrado y gritaba: yo que te traje al mundo no te puedo abrazar, yo que te parí no te puedo abrazar. Aquello fue profundamente doloroso para todos los que estábamos ahí. De ahí lo trasladaron al cementerio. Cuando yo viví esa situación, decidí empezar a escribir también sobre inmigración y mezclar las dos historias de exilio y inmigración. Y esos son los dos orígenes de la pieza. A partir de ahí empecé a investigar sobre samba y sobre inmigración en general. La pieza está dividida en dos partes, una que sería más inmigración, que serían los tres primeros. Sería el monólogo inicial, que es una reflexión sobre el lenguaje, la perversión del lenguaje para justificar pensamientos racistas y xenófobos. El segundo es una pieza con mucho sentido del humor sobre el desencuentro. Creo que el desencuentro es una parte importante de la inmigración, la soledad, la dificultad para comunicarte con tu casa, y me servía también de excusa para hablar de algunas leyes que se implementaron mientras yo estaba escribiendo la obra, como el retiro de la tarjeta sanitaria, ¿no?, a los inmigrantes. O el hecho de que trabajen sin contrato, o el hecho de que trabajen sin seguro, o el hecho de que cobren cada vez menos. Y la tercera pieza es la pieza que interpreta Astrid, que fue la que más me costó y la que más documentación precisó. Donde también hablaba del periplo de una mujer subsahariana y todo su viaje por España, ¿no? Y termina, yo quise empezar, de hecho cuando empecé a escribir ese monólogo, la protagonista era samba, pero no me quedaba bien, no me gustó cómo quedaba demasiado melodramático, y luego además no me atrevía a faltar a la verdad y a inventarme cosas, siendo un personaje real, un personaje tan emblemático. El ceñirme a su historia real me limitaba a la hora de hacer una pieza dramática. Así que busqué este otro camino, que era contar la historia de una mujer que se cruza con samba en el CIE de Aluche. Y eso me permitía ir contando otras historias que me había encontrado a través de otras ONGs, a través de gente que me había hablado. Las mujeres de Women's Link, por ejemplo, me relataron historias de mujeres en el Ejido. Todo lo que cuenta ella, por ejemplo, en un momento se narra la historia de una mujer nigeriana que se prostituye en el Ejido. Ella dice, una mujer que se ponía una bolsa de agua caliente para tapar el dolor de 15 hombres al día. Es una historia real. Yo leí la transcripción de esa entrevista de una mujer de Women's Link que entrevistaba a una mujer nigeriana que se prostituía en el Ejido. Su clientela eran los propios inmigrantes que trabajaban en el campo, con lo cual lo que ella cobraba por servicio era poquísimo y necesitaba hacer muchos al día. Además, esta mujer estaba con una deuda inmensa que tenía que devolver. Prácticamente todo lo que ganaba pasaba por sus manos, pero nunca se quedaba. Esa fue una de las historias más escalofriantes que escuché. También, en un momento que habla de que lo obligaban a limpiar los urinarios de la casa, los váteres de la casa con un cepillo de dientes, una historia real que me contó una amiga boliviana que trabajaba en una casa donde lo obligaban a limpiar con un cepillo de dientes. Una mujer que estuvo trabajando 6 meses en una casa que le iban dando algún dinero pero no le pagaban el salario, y la última vez que reclamó, la señora, la dueña, le amenazó con llamar a la policía. Esta mujer no sabía si eso, bueno, por miedo se fue y perdió ese dinero que le correspondía de estar trabajando 6 meses en una casa. Todas estas historias que yo fui recibiendo se las coloqué al personaje de Astrid y trazamos esta historia. La segunda parte de la obra trata sobre exilio. A partir del monólogo de Astrid, del turquito y el otro, narran un poco la sensación del exilio. Y eso es la historia. La parte de la motivación de esto nace por culpa del CIE de Aluche, que es donde estuvo samba. A partir de ahí yo sabía, o sea, conocía la existencia de los CIE, sabía que existían, pero no tenía mucho conocimiento de cómo funcionaban, ni siquiera de por qué existían, ¿no? Y cuando te paras a pensarlo, la finalidad original de los CIE es una cosa muy endeble. Quiero decir que tener localizado a un ser humano para expulsarle es una justificación muy endeble para semejante entramado, ¿no? Semejante entramado nacional e internacional, porque es una cosa europea. Uno puede pensar, y no es difícil imaginar, alternativas razonables hoy en día a encerrar a una persona en una cárcel. para tenerla ubicada y localizada. Por otra parte, la justicia siempre debe plantear un equilibrio razonable. La pérdida de libertad no es un equilibrio razonable ante la alternativa de, bueno, un mayor esfuerzo por parte de la policía para ubicar y localizar a una persona, o incluso una mayor inversión económica, que habría que cuestionarse si cualquier otra alternativa sería más cara que el mantenimiento de las personas en la cárcel, ¿no? Pero más allá de cualquier cuestión, es simplemente porque es inmoral y porque es injusto. Pero digo, volviendo al origen, porque a veces uno... lo que traté de hacer en toda la pieza es ir al origen de cada cosa y cuestionar cosas que nos parecen normales, que nos parecen incuestionables, como el hecho de los papeles. Nos parece asumible y normal que los seres humanos deban tener un papel, pero si vamos al origen de la cuestión, ¿por qué un ser humano debe tener un papel que lo acredite como un ser humano aceptable y otros seres humanos no son aceptables, cuando la condición de aceptable o inaceptable no está depositada en un papel? Del mismo modo que la tierra, uno por nacer aquí no es poseedor de un trozo de esta tierra. Eso no le debe dotar de más derechos que otro que nace en otro lugar. Me gusta este tipo de pensamientos, de ir a la base, porque en la maquinaria cotidiana damos por hecho cosas, entonces empezamos a plantearnos las consecuencias. Pero que una persona deba ser encarcelada para tenerla localizada, para expulsarla, no es una justificación suficiente. Y no tiene nada que ver con el hecho de que después sean muy pocos los que son expulsados. Porque eso ya es una cuestión técnica. Pocos, no conozco el porcentaje, creo que es el 50%, de los que entran en los CIE son realmente repatriados. Pero da igual, aunque sean pocos, que son pocos, que no merece la pena, el tema es, para mí, que la mera existencia de esos lugares no tiene sentido. Y después está todo lo demás, pues está que tiene una normativa muy endeble, muy ambigua, que el director de cada centro tiene una enorme arbitrariedad, que tienen menos derechos que los presos que están en cárceles. Toda una serie de realidades que bueno, fui conociendo a lo largo del proceso de investigación para escribir la pieza, que me convencieron, si ya tenía alguna duda, de que es algo que no debería existir ni en España ni en ningún otro país europeo.
Bueno, Astrid, ¿quieres comentarnos alguna cosa?
El hecho de que se crea que un centro así es necesario en un país dice mucho también de todas estas personas, de cómo se va a recibir a estas personas, ¿no? De lo que se pretende, de cuál es la imagen y sobre todo del mensaje que se le está dando a la población, porque hay un mensaje que tiene que ver con la relación, con cómo se va a introducir a esa persona dentro de la sociedad, ¿sabes? Ya se están estableciendo ideas en la gente que inciden también en la relación, en lo que van a pensar, que les ayuda a ellos también a realizar ese trabajo, ¿sabes? Porque siempre van a tener algún tipo de apoyo de la población que no sabe, como has dicho tú, inicialmente cuál es el problema, ¿sabes? El problema entre comillas. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas personas salen de sus países? ¿Por qué vienen aquí? ¿En qué situación? Todas esas ideas que se suelen comentar de es que nos quitan el trabajo, todas estas cosas, que la gente realmente se las cree, ¿sabes? Entonces, el hecho de que exista es un símbolo de cuál es el mensaje, de cuál es la idea, de qué es lo que pretende hacer el gobierno con estas personas. Y bueno, es que es un análisis bastante profundo que la gente normal no se cuestiona, ver las cosas de fuera, ¿no? Lo que de repente están implantando en la mentalidad de cada país y que no se van al origen de la idea, y es bastante complicado porque son cosas que no se ven, como el no ver el cartel del CIE de Valencia que hemos visto.
Si tuviéramos que depender de que nuestros espectadores fueran los que están en los movimientos sociales, tendríamos una media de 15 espectadores diarios, como muy bien sabéis los que estáis aquí. Sí, de hecho, La verdad, para nosotros fue una sorpresa. Yo, este espectáculo nació con una vocación muy íntima. Fue una cosa que escribí muy rápido, por una necesidad casi personal, con urgencia. Y, bueno, tuvimos la suerte de que nos programaron en un teatro muy grande en Madrid. Pero yo pensé que el espectáculo nacía y moría ahí. No superó el éxito que tuvo. Nos superó desde el primer día, desde el estreno, desde los ensayos generales, realmente. Tú no sabes lo que estás haciendo cuando estás haciendo. Es algo que a ti te gusta, pero que no, te dicen, esto va a ser un éxito, o no. El hecho es que fue muy bien. Fue muy bien entre gente que yo me imaginaba que le podía gustar el espectáculo, que son pues toda la gente de movimientos sociales, ONGs con las que trabajamos, activistas, bueno. Eso contaba con que más o menos le podía gustar. La gente que no tiene nada que ver, que son los que marcan la diferencia, fue donde enganchó mucho. Yo creo que la parte que engancha es el teatro, a diferencia de una pieza periodística o informativa, habla desde otro lugar, habla desde personas. Nosotros contamos la historia de personas, con lo cual apelamos en última instancia a sentimientos que son afines a todos nosotros. Hablar de el amor que le tienes a un hijo, hablar de esa mujer que te hizo ser heroico en el último momento de tu vida, hablar de extrañar a tu hijo por teléfono, de querer a tu mujer, hablar de tener muchos problemas económicos y no llegar a fin de mes, que el espectador vea que tú estás al teléfono mintiéndole a tu mujer y diciendo sí, que todo va bien cuando estás mal. Eso son cosas que todos reconocemos, en los que nos reconocemos. El dolor de ella cuando ve a Samba, una mujer diciendo que tenemos derecho al pan pero también a las rosas, que vivir no es sobrevivir. Todo eso son cosas que todo el mundo puede entender, que apelan a emociones que van más allá de lo aparentemente de lo ideológico. Y yo creo que la gente se traga el espectáculo por lo emocional y después va reflexionando en casa, pero creo que lo emocional es lo que engancha del espectáculo y eso nos permite también meter reflexiones muy gruesas sin que duela tragarlas, ¿no? El otro día me decía un amigo, dice, tío, ¿tienes un monólogo donde hablas de Marx, Lenin y Mao? Y nadie se da cuenta. Y es verdad que pasa como desapercibido, entra dentro de la lógica del personaje, es un militante de los 70, de Buenos Aires, ese tipo de lenguaje, ese tipo de referentes eran comunes. Pero es cierto que como que no chirrían, ¿no? Como te lo tragas ahí. A nosotros nos programan en Madrid sin haber leído el texto. Yo pensaba, bueno, cuando vean el ensayo general nos van a decir que fuera. Pero no, es cierto que no vinieron las autoridades al estreno. Es cierto que no vino ni el director del teatro, ni ninguna autoridad. Es una obra coproducida por el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, en las invitaciones, cuando el teatro manda las invitaciones, pone la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y en su nombre, el consejero delegado de las Artes, le invitan al estreno de... Eso es una fórmula común cada vez que estrenas en un teatro municipal, así se hace. Pero impresiona, ¿no? Hostia, Ana Botella te está invitando. Por supuesto, Ana Botella no vino, ni su segunda, ni su tercero, ni ninguno de su gabinete. El director de teatro tampoco vino al estreno. Dos semanas después, cuando ya la cosa se rumoreaba que era un éxito, vino el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, perdón, que nos felicitó calurosamente. Es un tipo que ha estado aquí en Valencia, creo que venía de Valencia, Villalonga. Pero que no está realizando unas políticas culturales ni mucho menos afines a lo que nosotros nos gustaría o a mí me gustaría particularmente. Pero bueno, por responder a tu pregunta, pues mira, la verdad, la pieza ha funcionado bien allá donde la hemos hecho. Incluso entre ámbitos que a priori son muy conservadores. No sé por qué.
Meterme en el personaje. Me ha costado mucho hacer esto, en general, la verdad. Pero al mismo tiempo me ha parecido que era una cosa que tenía que hacer. Lo he hecho porque quería hacerlo, me apetecía mucho y me apetecía formar parte de este mensaje, ¿no? Como, pues eso, una pieza más que se añade para poder contribuir a decir esto bien alto. Ha habido bastantes cosas que me han ayudado. O sea, realmente lo que me ha costado es el hecho de tener que estar todos los días saliendo delante de personas diferentes, muchas personas diferentes. Eso es lo que me ha costado. Luego, conectar con el personaje, he tenido mucha ayuda. O sea, no solo pues del director, de Juan, pero he tenido mucha ayuda de mi entorno, porque me sonaban muchas cosas de las que estaban pasando en ese texto. Por familia, o sea, a mí no me ha pasado directamente porque yo he nacido aquí, he nacido en España, mis padres llevan aquí 40 años prácticamente, pero sí que tengo familia que ha tenido situaciones parecidas. O sea, mi familia es de origen de Guinea Ecuatorial y realmente la gente que viene de Guinea a España, que fue antigua colonia española, pues no tiene que pasar por esas cosas para llegar a este país. Pero tampoco es fácil para un guineano llegar a España, porque a pesar de haber tenido esa conexión histórica, Guinea Ecuatorial es como eso que no se quiere ver, no se quiere saber nada. España, si pudiese borrarlo de su historia, lo borraría y diría, aquí no ha pasado nada. Pero sí, he tenido muchas conexiones, muchas cosas que me han ayudado, muchas cosas que me ha gustado recordar, muchas conexiones con la historia de mis padres, de cómo llegaron a España. Y no solo a través de mi texto, sino a través de otros textos de Juan Diego, de cosas, sobre todo el último del privilegio de ser perro, que hay frases y fragmentos que yo le he escuchado decir a mi padre, casi tal cual como estaban en el texto. Y bueno, eso me ha ayudado. Pero ha sido como una conexión como de raíz realmente. Lo que cuesta es tener que estar frente al público todos los días, pero es muy bonito al mismo tiempo. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero luego al final merece la pena, porque si ves que a la gente le ha llegado el mensaje, dices, bueno, merece la pena pasar esos nervios.
Sí, con respecto a, por lo menos, con respecto a la comunidad sudamericana, bueno, yo qué sé, argentinos, chilenos, uruguayos, que amigos que han visto la función, ha habido naturalmente mucha proximidad, ¿no? Nada de lo que cuento les era ajeno. Ha habido gente que ha visto la obra 4 o 5 veces. Lo importante es que reflexionar sobre lo que es el desarraigo, reflexionar sobre el abuso de poder que significan las dictaduras y también el hecho de que, bueno, mirar para atrás, mirar el Cono Sur, mirar Argentina nos sirve también para ver cómo se ha llevado a cabo todo un proceso ahora mismo, ¿no? Ahora mismo en Argentina, lo que te decía al principio, lo que motivó este texto es que se está celebrando un juicio. Pensar que en Argentina, 30 años después, se están celebrando juicios donde se está juzgando a los genocidas, te hace inevitablemente arrojar una mirada a España. A cómo se ha tratado la dictadura allí y cómo se ha tratado la dictadura aquí. Es inevitable hacer esa comparación, es inevitable volver la mirada hacia los dos lugares, ¿no? ¿Qué significa la memoria histórica en Argentina? ¿Qué significa la memoria histórica en España? En Argentina, sin duda, si hay algún responsable de que estos procesos hayan llegado donde han llegado, son los organismos de derechos humanos, son las madres de Plaza de Mayo, son las abuelas, son los hijos, son los motores fundamentales de este cambio. Pero es incuestionable que hubo un hecho que lo cambió todo, que fue cuando Kirchner asume el poder. Hay una visita a la Escuela de Mecánica de la Armada, precisamente, que él realiza, y en la Escuela de Mecánica de la Armada estaban, en un centro militar, y estaban colgados los cuadros, los retratos de todos los generales del país, que había tenido los máximos generales que había tenido el país. Y por supuesto estaba el retrato de Videla, de Jorge Rafael Videla. el presidente del gobierno, de visita por la Escuela de Mecánica con el comandante en jefe del ejército, le dice: retire ese retrato ahora mismo. Y dice: sí, mañana lo hacemos quitar. Dice: no, no, que retire ese retrato ahora mismo. Entonces hay una foto del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas subido a una sillita, descolgando un cuadro. A partir de ese momento todo cambia en Argentina. Se declaran inconstitucionales, no hay constitución, se declaran, el Congreso declara ilegales, o sea, suprime las leyes de obediencia debida y de punto final, cosa que pasa a, tiene que ser ratificado por la Corte Suprema, que es el equivalente al constitucional en España. Previo a eso, Kirchner había colocado en el Tribunal Supremo a un tipo que se llama Zaffaroni, que es muy, muy, muy pro derechos humanos. Zaffaroni declara ilegales la obediencia de vida del punto final, y a partir de ese momento se reabren todos los procesos a la dictadura. Todos los procesos. Por eso últimamente vemos tantos juicios en Argentina y tantas condenas. Porque ahí se tumbaron, cuando en España se discutía hace unos años si la ley de amnistía no podía ser tumbada, que era una ley. Las discusiones son de los más peregrinas. O sea, cuando los políticos hablan, realmente a veces que te dan ganas de decirles: yo sé que tú piensas que soy tonto, pero ¿cuán tonto te piensas que soy? La discusión en aquel momento en España pasaba porque la ley de la amnistía era una ley y las leyes no se pueden tumbar. Cuando nosotros acabamos de ver que la Constitución se cambió en 24 horas. Es como decir, los inmigrantes tienen derecho a la sanidad universal, lo dice la ley, pues se cambia. La ley se cambia y ahora ya no tienen derecho a la sanidad universal. Pues con la ley de amnistía pasa lo mismo. En este país había una ley de amnistía que teóricamente impedía juzgar los crímenes del franquismo cuando esto salió a la palestra. ¿Por qué es relevante juzgar estos crímenes? Más allá de cualquier otra cuestión, más allá de cualquier otra cuestión política o ideológica, porque hay 100.000 muertos enterrados en fosas comunes en este país. Y eso implica decenas de miles de familiares que los están esperando para llevarlos a un sitio y enterrarlos dignamente. Y todo este periplo, todas estas vueltas que estoy dando son para decirte que mirar la memoria histórica de Argentina en la obra nos sirve para quien quiera, para no solo para mirar para atrás y para que los jóvenes descubran otra realidad de los 70 en Argentina, sino también para mirar al presente de aquí, para hacer una comparación inevitable. Con respecto a los CIEs, conozco el de Madrid. Por lo menos yo creo que la deshumanización del de Madrid es una cosa institucionalizada. Primero se da por la propia dimensión del centro, ¿no? Pero es algo que funciona así. O sea, todo el trato a los inmigrantes, por lo menos en Madrid, es algo frío y esquemático de una forma premeditada. Es un centro particularmente duro, no sé cómo será el de aquí, pero el de Madrid es un centro que ha ido modificando con el tiempo, ha ido mejorando poco a poco, gracias a la cantidad de denuncias que ha recibido, pero es un centro duro y anécdotas muy jodidas allí. Me contaba el Pampa el caso de, muy al principio, el caso de Gustavo, un amigo boliviano de él, que cuando lo manda al CIE, él le comenta al juez que tiene tuberculosis y que necesita el tratamiento. Lo mandan para adentro y sin las pastillas. Cuando su compañero de piso no se acerca a llevarle las pastillas ni a nada, porque todavía no tiene papeles, cuando los consigue la documentación, llama al abogado y le dice: oye, mira, pasa esto, necesita sus pastillas, yo las tengo aquí, están en casa, vamos para allá. Cuando en el centro él había dicho muchas veces: oye, tengo tuberculosis, de verdad, hacedme caso, ni puto caso. Cuando se enteren de que es real esto, lo aíslan, porque dicen: hostia, esto debe ser contagioso. Lo ponen en una celda de aislamiento, está 70 y pico horas en un sitio donde le tiran la comida por debajo de la puerta y en el mismo plato tiene que hacer sus necesidades, hasta que llega el médico, porque claro, esto es un viernes, hasta que el lunes por la tarde llega el médico y dice: esto es una barbaridad, esto me tiene que ir al hospital ahora mismo. Y a todos los otros presos hay que hacerles, o sea, internos hay que hacerles análisis. Pues a este chaval que denunció, que fue a la prensa, lo llamaron luego, Pasado el tiempo, pasaron los 60 días, los 60 días pasaron cuando él estaba en el 12 de octubre, con lo cual estaba fuera del CIE. Pero lo llaman, dicen, del centro del CIE, le dicen, tenemos tu documentación, pásate a buscarla. Cuando va para allá, lo detiene la policía, documentación, no la tengo, está allí. Y lo repatriaron en 24 horas. Quiere decir que el fraude de ley, la estafa, el abuso, son... Es algo que yo tanto no puse y que a veces lo cuentan y la gente no te cree. Porque la mayoría de la gente tiende a creer lo que los medios mayoritarios cuentan y lo que los políticos cuentan, los poderes cuentan. Es muy difícil creerse que nos estafan de una forma tan, tan ordinaria, tan común, tan sistematizada. Pero bueno, poco a poco yo creo que es más la gente que se va dando cuenta de que esto es así. Primero, porque vivimos una gran crisis, una profunda crisis económica, donde ahora nos afecta a todos. Y el que te afecte la mentira, el que te afecte el... no voy a tocar tu paga extra y te la quitan, el que te afecte el voy a revalorizar las pensiones y no lo hago, no voy a tocar la sanidad y la toco, el que te afecte a ti personalmente, el que en el colegio de tu hijo haya recortes, en el hospital de tu madre haya recortes, cuando las cosas te afectan directamente y empiezas a ver la mentira, empiezas a cuestionarte todo lo demás. Y yo creo que cada vez es más gente la que se aproxima a esta realidad de los inmigrantes. Es cierto que también los inmigrantes son el chivo expiatorio perfecto. Estas declaraciones del presidente del gobierno no son inocentes. Buscaba decir no somos tantos. Buscaba decir, bueno, muchos son parados, pero los otros son inmigrantes que, bueno, es su problema, no es un problema nuestro. No son inocentes esas declaraciones. Esa separación de los números no es inocente, como tampoco lo es el retirar la cartilla sanitaria a los inmigrantes. Es una cuestión no tanto económica, sino política. Es decir, mirad cómo estamos ahorrando con estos que nos están quitando lo nuestro. Es muy fácil decir la culpa es de este. La culpa no es del banco que te echa de tu casa, la culpa no es de la empresa que te hace un ERE, la culpa no es del político que no genera empleo y te recorta la sanidad y la educación, la culpa es de ese, que es más pobre, más negro y más de fuera que tú. Y ese es un recurso que siempre funciona en todas las crisis económicas y que se tiende a exacerbar en momentos tan jodidos como los que vivimos. Y el ejemplo es Grecia. O sea que por un lado yo creo que es un... que la solidaridad llama a la solidaridad. Creo que la solidaridad es contagiosa. Creo que cuando uno descubre, como dice una amiga mía, cuando uno ve el Matrix ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando tú descubres que nos mienten, empiezas a preguntar ¿en qué más me mienten? Cuando tú te acercas a alguien y le ayudas, eso es contagioso. Pero también es cierto que el exacerbar los sentimientos primarios de, pues eso, los sentimientos patrios, que son, apelan a lo íntimo, a la infancia, a tu comida, a tus canciones, tu tradición, tu familia, tu barrio, eso que te dicen, eso es lo que te van a quitar, lo tuyo, lo que te corresponde, eso también funciona. Que a mí realmente me da mucha rabia porque ¿qué te han dado? No te corresponde nada. Si te hubieran dado algo, si nos dieran algo, pero es que no nos dan nada. Por nacer aquí no te corresponde nada, y todo lo que te corresponde te lo están quitando, y sin embargo uno piensa, no, me lo están quitando estos. Sí, tenemos una gira por... nos queda mucho rato. Sí, luego nos vamos a Euskadi, luego a Galicia, nos queda bastante recorrido. Tenemos intención de hacer Barcelona 2 semanas en septiembre.
Las compañeras de Barcelona nos decían, convencerles de que vengan.
Sí, vamos en septiembre. Lo que pasa es que yo todavía no lo puedo anunciar porque no está cerrado el contrato, pero casi seguro que vamos en septiembre.
Si os parece, cerramos y así podemos hablar más informalmente. Pues nada, aprovechar para recomendar a quien no haya ido a verla que vaya a verla, sobre todo porque es una obra que politiza los asuntos humanos y desnaturaliza el sistema en el que vivimos y podamos seguir diciendo que ningún ser humano es ilegal, que sigamos luchando por el cierre de los CIEs y también cuestionando todas las leyes y políticas de extranjería que controlan a personas de seres humanos y les excluyen. Así que cerramos y podemos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, por haber venido.
Gracias.